antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para iniciar esta parte de nuestra clase y con el uso de Juan 1.9 podemos lograr el objetivo. Hagamos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de saborear tu plan para nuestra vida, Señor amado. Sabemos que todo lo que tú haces para nosotros es para nuestro beneficio. Sabemos que a medida que nosotros canjeamos nuestra mente por tu mente, empezamos a devengar todas estas cosas maravillosas que tú hiciste en la eternidad pasada para nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Les voy a leer el primer versículo. Hoy entramos casi hasta el cuarto versículo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice eso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya hemos visto todas las muertes que existen en la Biblia con esto. Después le dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Eso es algo muy interesante porque a la iglesia completa le llama a acabar las obras, y ya nosotros sabemos de antemano que las obras que le interesan a Dios son las obras de bien divino, las que Él preparó en la eternidad pasada para que nosotros anduviéramos en ellas, las cuales son imposibles de hacer en la carne. Y así es esto. Ellos, en la iglesia, Él le dice, la iglesia de ustedes está muerta, tienen creyentes, pero están en el sistema cósmico, están en esa muerte cósmica. Y de esa manera no van a producir nada, y por eso le dice, confirma las cosas, arraiga las cosas que están para morir, porque si no se mueren. Se van a morir y toda la producción que tenía esta iglesia, que está descansando en sus laureles, porque lo que precede a esta iglesia en estos momentos era una iglesia vibrante, llena de conocimiento de Dios, la cual producía toda clase de cosas maravillosas para Dios. Pero ahora se han retirado, y es una cosa paulatina que sucede en nuestras vidas. Ese retiro de la palabra de Dios es paulatino. Poco a poco la persona ni se da cuenta. Más adelante les voy a dar una analogía extraordinaria de eso. Y ustedes van a dar cuenta, oye, me tiene razón. Así es que sucede este desenlace o cuando nosotros nos desligamos de la palabra de Dios. Desligarse de la palabra de Dios es lo peor que puede haber. Ustedes le preguntan a la mayor parte de los cristianos que existen hoy en todas las iglesias, ¿qué es la espiritualidad? Y no saben lo que es la espiritualidad. Creen que es un comportamiento que tenemos que tener, etcétera. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Recuérdense, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo siempre vivió lleno del Espíritu Santo, y la espiritualidad Él la hace antes de ir a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo interesante porque Él siempre vivió lleno del Espíritu Santo. Y como les dije la semana pasada, el prototipo de la vida espiritual la hace nuestro Señor Jesucristo para poder ir a la cruz. Y el día de Pentecostés a nosotros nos da, en Pentecostés, nos da a nosotros el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo ahora nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, podemos producir lo que Él quiere. Y eso es la espiritualidad. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo controla tu alma, el hombre espiritual está vigente, y es aquí donde esta persona produce obras de bien divino. Si esta persona peca, ya como creyente, y entra en el sistema cósmico, que es la fase número 2 del sistema cósmico, aquí abajo esta persona está controlada por la carne, y aquí abajo esta persona produce obras muertas. Estas son las obras muertas que está produciendo esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Y eso es lo que sucede con estas personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, estas personas pierden todo lo que tenían, no glorifican al Todopoderoso, se meten en la apariencia externa de hacer las cosas de Dios, pero en realidad no lo quieren conocer. No les interesa conocer la palabra de Dios, lo que les interesa es hacer cosas emocionales, nada más, y tener la apariencia externa de estar haciendo estas cosas emocionales. Eso es lo que tenemos y lo que debemos evitar nosotros a toda costa. Ahora fíjense ustedes qué extraordinario. La semana pasada pudimos ver que la palabra que aquí tenemos de confirmar, confirma estas cosas, es esterizo. Esterizo, con S, esterizo. y proviene de histemi, que significa afirmar fuertemente, establecer permanentemente, arraigar fuertemente. De las personas se dice fijar en la mente, confirmar, fortalecer. Le está diciendo la iglesia, fortalécete. Mira, las cosas están por llegar, las cosas que vienen, vienen. Es más, le dice, como ladrón en la noche te voy a asaltar y no vas a saber lo que está pasando. Cuando él dice que como ladrón en la noche va a venir, no está hablando del rapto de la iglesia. Le está diciendo a la iglesia que esta persona puede morir en cualquier momento y tú no vas a tener nada para llevar ante Dios, que es tu salvador, sino que simplemente vas a ir allá con las manos vacías. No entendiste el plan de Dios. Te metiste a la religión. La religión es la carta mayor de Satanás, señoras y señores. Y la religión está infiltrada en la iglesia. Y eso demuestra que la religión está infiltrada en la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra, Él lo que hacía era enseñarle al pueblo de Dios, enseñarle a los discípulos lo que era el plan, lo que tenía que ver, el misterio. Pero la mayor parte de las personas no lo conoce, no les interesa, solamente de la boca para afuera nada más. Pero internamente, tú le haces preguntas relacionadas al plan de Dios y no saben ni papa del plan de Dios. Es interesante que nosotros sí lo podamos hacer. De las personas se dice confirmar, fortalecer. Fíjense lo que dice Lucas, por ejemplo. Sé vigilante y confirma. Ahorita vamos a ir a Lucas. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando le dice que tu fe no falte, estamos hablando de la fe que tiene él o de la palabra de Dios en él. En la palabra de Dios en él, nosotros somos de la fe. La fe es el cuerpo de las cosas que nosotros creemos. Nosotros somos de la fe. Pero la mayor parte de personas en la iglesia no tiene la fe de Dios. Tiene su propia fe. Ah, yo sí creo que yo tengo confianza. No, espérate un momentito. Tú tienes que conocer las cosas de Dios. Y tienes que conocer la palabra de Dios porque el poder se encuentra en la palabra de Dios. Y si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, ¿quién tiene el poder? Tú tienes el poder de la palabra de Dios en ti. Algo muy interesante. Segundo Tesalonicenses también lo dice. Conforten sus corazones y les confirme a toda buena palabra y obra. A toda buena palabra y obra. Esto es interesantísimo para nosotros. Nosotros tenemos que afirmar, confirmar las cosas de Dios en nuestro corazón. Y esto tiene que ver con contraer la estabilidad a algo que es inestable. Ustedes imagínense, por ejemplo, un árbol que está caído, que se le ve que está inestable. A veces es mejor sacar ese árbol de raíz y volverlo a plantar, abonarlo, cortarlo, cortarle las partes malas y volverlo a poner para que se afirme, para que eche raíces, para que la parte de arriba pida a la parte de abajo, necesito alimento. Lo que estamos haciendo es estabilizar algo. A veces cuando el árbol está malo también se pone y se amarra. Se le ponen, aquí está el árbol en el medio, y como está débil, se le pone aquí uno, dos y tres palitos y se amarra el árbol. Se amarra el árbol para que el viento no se lo lleve y le dé tiempo de echar raíces. Eso es lo que le está diciendo él a la iglesia, que él tiene que confirmar las cosas que están para morir. Todas las personas de esta iglesia eran creyentes, pero eran creyentes que se habían retirado de tal manera que no producían absolutamente nada. Esa falta de producción se debía a qué? A que están en el sistema cósmico. Aquí abajo están haciendo la voluntad de Satanás. Tienen la apariencia externa de religión, pero por dentro están muertos, como dice la palabra de Dios, en el versículo 1. Dice esto, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí el reto es el de fortalecer lo que permanece, como pueden ver. La fundación está débil y debe fortalecerse, de otra forma, muere. Nuestro Señor Jesucristo dice, esto se muere. En otras palabras, aquí no va a haber, si no hay vida, pues no hay nada, no vas a tener nada. Está brincando de un lado al otro. Primero habló de la muerte dentro del sistema cósmico. Y después dice, lo del resto va a morir. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sigue refiriéndose a la muerte cósmica? ¿O se está refiriendo a que ese individuo caduca en la faz de la tierra? Lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la viña. Lo que no produce es cortado. El que no produce, sus días van a ser acortados. Dios no va a permitir que esas personas permanezcan en la faz de la tierra para servir como la carga del mosquito. La carga del mosquito, no hay nada más fastidioso que un mosquito. Especialmente cuando estás durmiendo en la noche, son mosquitos del demonio, porque no te los puedes quitar de arriba y tienes sueño y no puedes estar a pelear con el mosquito. que te tapas todo, te pones alguna clase de crema o algo para que el mosquito no te ataque a ti. Dios deja a la persona como carga de mosquito. Y eso sirve como entrenamiento para que la persona vaya aplicando la palabra de Dios. El creyente que está creciendo tiene la carga del mosquito que lo está afectando, pero está firme con la palabra de Dios. Y está fortaleciéndose para aguantar la carga del elefante. Se está fortaleciendo. Sabe cómo se tiene que aplicar la palabra de Dios para aguantar los vendavales y aguantar las cosas que le vienen a él que lo van a destruir. Eso es algo extraordinario. O lo lleva, o esa persona también es cortada de la faz de la tierra. Y está hablando de las obras. Las obras están por morir. Esta persona no tiene ninguna producción. ¿Qué tiene para darle a Dios? Si Dios lo salva, Dios muere por él. Él cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, y ahora esta persona está dedicada a las cosas de Satanás, las cosas de este mundo. Aquí está haciendo la voluntad del diablo. Aquí hace la voluntad de Dios. Muy interesante. El asunto es, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de Satanás? Y en la vida espiritual existe una regresión, y la persona puede obtener cierto nivel de espiritualidad, y después la persona puede entrar en esa regresión, y de esa forma pierde el terreno que había logrado cubrir. Cuando hablo de cierta forma de espiritualidad, no estoy refiriéndome a lo que es espiritual, porque ya sabemos que eso es 100%. O eres 100% espiritual, o eres 100% carnal. Aquí no hay porcentajes. Aquí no es que soy 85% espiritual y 15% carnal. No, eso no existe en la cosa espiritual. Nosotros nacimos de Dios para hacer las cosas de Dios, y hacemos las cosas en el espíritu, o hacemos las cosas en la carne. Pero no podemos ser un porcentaje espiritual y un porcentaje carnal. Eso es imposible. Lo que me refiero es el adelanto espiritual. Cuando le digo que llegan a cierto nivel en su vida espiritual, no en su espiritualidad, es que esta persona puede llegar a un momento en que tiene un conocimiento bastante avanzado de la palabra de Dios. Puede llegar al conocimiento, por ejemplo, del 30% de punto de vista divino y tiene 70% de punto de vista humano. Esta persona avanzada no es lo mismo que una persona que recién comienza en el plan de Dios. La persona que recién comienza en el plan de Dios es un imberbe, es un estúpido, no sabe nada, pero se cree mucho. Hay personas que se creen mucho porque están llenos de arrogancia. Llegan al plan de Dios con una arrogancia impresionante. Ellos mismos son víctimas de su propio extravío. Fíjense lo que sucede. Estas obras que esta persona ha logrado aquí, cuando entra en el sistema cósmico, comienza a abandonar lo que había aprendido. Comienza a olvidar porque no tiene reenfuerzo. Lo que pasa con la memoria es que si no se reenfuerza, se va perdiendo. Por eso a nosotros nos ocurre cuando estamos en los Estados Unidos mucho tiempo y no escuchamos el español, se nos va olvidando. Estamos aprendiendo un idioma nuevo, empezamos a oír todas las cosas en inglés, y las palabras técnicas, por ejemplo, o cierta clase de palabras que son interesantes, las olvidamos. Hoy en día nosotros decimos los vegetales. Te comiste tus vegetales, pero en realidad te comiste las verduras. O sea, es diferente. Nosotros empezamos a adaptar el idioma local y se nos olvida el idioma propio. Eso ocurre porque no hay reenfuerzo en la memoria. La memoria tiene que ser reforzada. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios continuamente, nosotros vamos a reforzar esto. Y lo interesante de todo esto es lo siguiente. Y esta es la analogía que les voy a dar. Cuando un médico estudia medicina, se la pasa aproximadamente, si se especializa, ¿cuántos años? 12 años de estudio. Pero esta persona va a aprender toda la esfera de la medicina. Toca todas las partes, biología, toca diferentes partes de lo que es la medicina. Pero a la final va a utilizar solamente un pequeñito porcentaje de todo lo que aprendió. Porque es lo que va a ver todos los días. Y eso es lo que va a practicar. Pero para llegar a sacar una conclusión de cómo arreglar algo, tiene que llegar a ese abastecimiento de información que ha adquirido para llegar a la información correcta. O sea que todo eso ayuda para que la persona tome una decisión. Pero la mayor parte del tiempo solamente se utiliza el 2% de tu conocimiento total. Si ese es el caso con la persona que ha crecido espiritualmente y se olvida de la palabra de Dios, como le dice, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, afirma estas cosas. Fíjense cómo se lo dice en Apocalipsis. Sé vigilante y confirma. Sé vigilante. Ya vimos la palabra vigilante. Si los llevo aquí atrás, vemos que sé vigilante es gregoreo, significa levantarse, despertarse, abstenerse de dormir. El significado es que tienes que estar pilas con las cosas de Dios. Moscas también, con las cosas de Dios. Tienes que estar escuchándola por si no se te van a olvidar, y si se te olvidan, tú vas a sufrir las pérdidas que está platicando él en el versículo número 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. están por morir, porque cuando la persona está aquí comienza, si solamente aplicas el 2% del conocimiento total y estás olvidándote de lo poquito que sabes, tú no vas a poder aplicar, y cuando llegue la tormenta va a ser igual que un incrédulo. Igualito, porque el incrédulo no sabe lo que está pasando, no sabe en qué lío está metido y no sabe cómo salir del lío. Pero la persona que tiene el sentido, los sentidos agudizados por la palabra de Dios, esa persona sí puede hacer lo que es correcto y se para en la brecha. Y en esa brecha puede dar los resultados que Dios quiere que tenga. Esa es la persona del momento, esa es la persona que Dios tiene para hacer las cosas divinas. Y Él quiere que todos nosotros seamos los que hacemos eso, no solamente una persona. Él nos llama a todos a crecer espiritualmente, a todos. De esta forma pierde terreno que había logrado cubrir y aún la doctrina bíblica que ha aprendido junto con sus principios y sus normas y su aplicación adecuada se esfuman de su vida. No los reconoce. Yo les puedo hacer una serie de preguntas acerca del español que hace tiempo que no escuchan y dicen, no sé. A unas personas que están constantemente entrando en la parte del español. Lo que vemos aquí es que eso lo acabamos de ver, por ejemplo, en Hebreos 5, 11 y 14, donde ellos deberían estar comiendo carne, pero no la pueden aguantar. O sea que deben tener doctrinas más avanzadas en sus almas, pero debido a esa regresión que sufren espiritual, ahora solo pueden soportar doctrinas elementales. Aquí está Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Mira, si tú no vas edificando con las cosas básicas, tú no vas a poder llegar a las cosas máximas. Si yo te comienzo a ti a hablar de álgebra y no has pasado por lo que es división o suma o resta y no has aprendido las cosas que son básicas, yo te hablo a ti de álgebra o te hablo de trigonometría y te quedas en otro mundo porque no tienes las bases adecuadas. Tienes que tener las bases para poder subir al próximo nivel. Por eso dice, es difícil explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Debiendo ya ser maestros y después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Los rudimentos son los más básicos. No entienden lo que es básico porque no le ponen atención a las cosas de Dios. En la mente arrogante de los cristianos, el plan de ellos es mejor que el de Dios. Oh no, mi plan es mejor, yo no tengo que escuchar nada de esas cosas, a mí no me interesa porque yo tengo un plan mejor. Yo no necesito a Dios. Eso es arrogancia. Eso es decirle a Dios, mi plan es mejor que el tuyo. Esa es la definición de la arrogancia. Mi plan es mejor que el tuyo. Cuando la persona baja su cabeza y le dice a Dios, Señor amado, es tu plan el que yo quiero, no mi plan, porque mi plan me destruye, mi plan me lleva a la ruina. Por eso le dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ya sabemos de lo que está hablando aquí cuando habla del bien y del mal. ¿De qué está hablando cuando habla del bien y del mal? A ver, un valiente. ¿Ah? Sí, exactamente. Está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la política de Satanás. No te está diciendo entre las cosas divinas y las cosas de Satanás, sino que tienen el discernimiento para entender lo que es el bien y el mal, para no dejarse engañar por la política de Satanás. Si tú no tienes los discernimientos, el discernimiento bien agudizado con el uso, pues eres presa fácil y vas a ser engañado. ¿Satanás te puede engañar? Facilito. Satanás es un ser, miren, Satanás y los ángeles caídos son seres superiores a nosotros. Estaban ellos ahí cuando Dios hizo el universo, el tiempo, el espacio, la tierra, todo lo que hizo, ellos estaban ahí. Son superiores a nosotros en intelecto, en capacidad. Pero por la gracia de Dios, nosotros ahora que estamos en Cristo, cuando salimos de este planeta, vamos a ser superiores a los ángeles. Porque somos de la familia de Dios, familia real de Dios. No vamos a estar sujetos al problema que tenemos con nuestro cuerpo terrenal, que limita nuestra capacidad de entender las cosas. Porque es una computadora antigua, simplemente, comparada con la computadora de los ángeles, ¿sí? No se puede comparar. Eso fue lo que vimos en Hebreos 5:11, donde ellos deberían estar comiendo carne, pero no la pueden aguantar. O sea que deben tener doctrinas más avanzadas en sus almas, pero debido a esa regresión espiritual, ahora solo pueden soportar doctrinas elementales. Eso básicamente es lo que tenemos. Ese es el problema de esta iglesia que estamos estudiando en este momento, pero también es el problema que tienen muchas iglesias hoy en día. Las iglesias hoy en día son muy emocionales. No le enseñan nada a la congregación. Por eso los Estados Unidos se está yendo de pique. Porque estas congregaciones se dedican simplemente a enseñanzas de muy poco tiempo, son quizás 15, 20 minutos, y son enseñanzas genéricas que tienen que ver con darle ánimo a la gente. Pero la mayor parte del tiempo lo que hay es adoración, que no tiene nada de malo la adoración, señores. Las canciones no tienen nada de malo. Son excelentes si tu alma está edificada. Porque un niñito puede cantar, ¿sí o no? Un niñito puede cantar, no sabe lo que está cantando. Pero ahora, si tienes ejercitado tu mente y sabes que las palabras que estás dando son de adoración genuina a Dios, valen la pena. Pero de otra manera, estás haciendo simplemente, abriendo la boca y simplemente repitiendo cosas que no tienen fundamento interno. Porque si no conoces la palabra de Dios profundamente, esas cosas son externas nada más. Ahora, canta con conocimiento. Conoce a Dios primero, entonces canta con todas tus ganas. Pero hay que conocer a Dios. No vamos a quitar los cantos, sino que vamos a añadirle el conocimiento a los cantos para poder hacerlo de la manera correcta. Pero eso se ve en todas las iglesias hoy en día y el asunto es que no se va entendiendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, alimenta mis ovejas, no les está diciendo, enséñales a cantar. Lo está hablando, dale comer comida, comida espiritual. Yo soy el pan de la vida y ellos tienen que comer pan de la vida. Si no tienen pan de la vida espiritualmente, ellos perecen o llegan a la ruina. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Ahora fíjense el dilema tan extraordinario. ¿Saben lo que es un dilema, verdad? Escojo a cualquier persona que me diga lo que es un dilema. ¿Pero qué es un dilema? Mira, dilema, la palabra dilema es más bien del griego. Dilema. Di es dos. Dos, dilema es el problema. O dos, tienes dos cosas enfrente tuyo para escoger. Tú vas a escoger uno o estás en otro. Tienes un dilema. Llegas a la encrucijada. Aquí es una encrucijada. Puedes escoger por aquí y puedes escoger por allá. Y los dos te parecen bien. Si no disiernes la palabra de Dios correctamente, vas a escoger lo que no es correcto. Si tú no sabes lo que es las obras de bien divino, tú vas a producir cualquier cosa. ¿Sí o no? O sea, si tú no sabes cuál es la verdad, tú vas a escoger cualquier cosa, lo que te parezca bien a ti en el momento. No estás ejercitado para las cosas de Dios. Simplemente estás en lo tuyo, estás en tu propia arrogancia, en tu propio plan, creyendo hacer lo que tú quieras, y eso no agrada a Dios. Y Él se lo dice, tus obras no están bien acabadas delante de Dios, porque tú no quieres conocer las cosas mías, tú quieres hacer las cosas tuyas. Y eso lo pueden entender muy bien, el hombre lo puede entender muy bien, cuando una mujer lo quiere agradar a su manera. O sea, la mujer no quiere hacer lo que el hombre le gusta, sino ella quiere hacer lo que ella quiere y dárselo a él. El hombre lo acepta, pero óyeme, no es como yo, no estás conmigo, no estás engranada conmigo. Es lo mismo que Caín y Abel. Abel le daba al Señor los sacrificios que el Señor quería. Caín le traía unas, porque se lucía con los tomates así de este tamaño y las zanahorias así grandísimas. Y era vegetal todo lo que él producía, y eso lo daba al Señor, el Señor no se lo aceptaba, porque no era lo que Dios le pedía. Nosotros también nos equivocamos creyendo que le estamos dando a Dios lo que Él quiere, cuando Él nos dice claramente, mira, a mí lo que me interesa, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Es lo primero que dice el Señor. ¿Cómo tenemos que ver esto? Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios en este asunto y llegar a conocer las cosas de Dios. Confirma es estabilizar, afirmar, fortalecer. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que estabilizan las cosas que permanecen? Entonces, se lo está diciendo la iglesia y nosotros sabemos que esto, el asunto de las siete iglesias, son patrones. Primero que todo, se dirigía a esas siete iglesias en realidad. Pero esas siete iglesias dan patrones durante el transcurso de la edad de la iglesia. Para todas las iglesias, exhiben características que las iglesias tienen hoy en día. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esta iglesia, pues mira, es una iglesia que no tenía ninguna recomendación de Dios. Nada. Cero. Estaban en 0.0. ¿Cómo estabilizan las cosas que permanecen? ¿O cuáles son los pasos que se debe tomar para establecer o restablecer mi vida espiritual? Y eso es muy interesante. Si nosotros sabemos cuáles son los pasos, entonces podemos tomar papeles en el asunto. Aquí hay un peligro. Estas cosas están comprometidas y si continúan en carnalidad están prontas a morir. La persona que no conoce la palabra de Dios da pronta a desaparecer. Otro ejemplo que les puedo dar. Vamos otra vez a la medicina. Si tú te pones el estetoscopio, okay, aquí te pones la lucecita aquí, te pones la bata blanca y te pones aquí, doctor Salas. ¿Significa eso que yo soy doctor de medicina? Para nada. Ojo, porque yo puedo decir que soy, pero si no soy, si yo digo que soy cirujano, seré un cirujano nervioso, ¿no? Un cirujano de X parte del cuerpo. Sí. si tú no sabes que en realidad ahora yo tengo esos documentos y que yo he estudiado medicina, tú no te vas a someter bajo mi persona. Porque cualquier persona lo puede decir. Lo mismo pasa con los cristianos. Decirte que yo soy cristiano solamente porque soy cristiano no significa que tú conoces las cosas de Dios, porque no estás prestando la atención a las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son muy importantes. Nosotros no tenemos un plan mejor que el de Dios, ¿o crees que tu plan es mejor que el de Dios? Bueno, la mayoría de incrédulos creen que su plan es mejor que el de Dios. Por eso no se acercan a las cosas de Dios, porque los incrédulos creen que su plan es mejor que el plan que tiene Dios para su vida. Fíjense lo que va a suceder en esta narrativa. En los próximos dos versículos, Dios va a dejarnos saber cómo es el asunto. Él explica estas cosas y nosotros tenemos que entrar en el funcionamiento de estas mismas cosas que Él nos explica más adelante. Y lo vamos a ver con lujo de detalle. Yo quiero que ustedes entiendan esto muy bien, cuál es el proceso necesario para restablecer esa vida espiritual. Pero ahora, por ahora, quiero explicarles que, y aunque se han retirado de la verdad estas personas y se han desmoronado o involucrado con el sistema cósmico, y a pesar de estar en carnalidad, todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque todavía están vivos. Y Dios les está diciendo, la gracia de Dios nos pide a nosotros que regresemos a Él, que hagamos las cosas con el fundamento divino. A pesar de haber hecho todo lo que han hecho, no importa cómo hemos fracasado, ni todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida, porque cada uno de nosotros ha hecho cosas que se queda asombrado de lo que hizo. Aún después de ser cristiano, ¿cómo es posible que yo haga eso? No, tú vas a hacerlo. Nosotros somos, como hijos de Dios, tenemos la naturaleza pecaminosa humana, que nos incita a pecar. Y cuando estamos débiles y salimos de esa posición de fortaleza y entramos a la posición de debilidad, a nuestra carne, ahí le entramos a cualquier cosa en el momento que querramos. ¿Quiere decir que perdiste la salvación? Posible perder la salvación, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, ni por obras para que nadie lo mantenga. No puedes quitarte la salvación. Mira, decir que tú puedes perder la salvación es decir que Jesucristo, la obra de Jesucristo no fue suficiente, que requiere la ayuda tuya para mantener la salvación. No, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Pero eso desconcierta a muchas personas y es el motivo por el cual, por ejemplo, Pablo habla en Hebreos del asunto, habla en Romanos 6 del asunto, habla en Efesios del asunto, habla en muchos lugares de la Biblia el hecho de que las personas creen que pueden tener libertinaje porque ya son salvos. De ninguna manera. Recuérdense que los pecados tienen consecuencias y las consecuencias de los pecados son dañinas para nosotros. Y Dios no quiere que nosotros nos dañemos. Él quiere que nosotros tengamos la felicidad que Él ha hecho para nuestras vidas. Él nos ama, señoras y señores. Pero tenemos que venir a Él en amor, no por miedo ni por obligación. Recuerden que el sistema de miedo es este. Este es un sistema de miedo y de odio y de arrogancia. Así es que funciona Satanás. Dios no funciona con miedo. Dios funciona con amor. Con amor. Y Él quiere que nosotros vengamos a Él, no por miedo de que vas a perder la salvación. De ninguna manera, porque entonces vas a estar bajo el yugo. Sino porque lo amas. Conócelo y verás cómo lo vas a amar. Más lo conoces, más lo amas, más vas a querer hacer su voluntad. Porque lo amas. Es lo mismo que una mujer que ama a un hombre. Si te ama, te ama. Y no te preocupes que no te va a pegar los cuernos, porque te ama. Va a estar contigo. Ella quiere lo tuyo, porque te ama. No por obligación ni por miedo de que le vas a hacer algo. Si tú haces eso, la persona, en el momento que tenga libre, lo va a hacer. Porque es por miedo. Es interesante que nosotros comprendamos esto porque tiene la lógica divina. Y la lógica divina nos deja saber a nosotros cómo son las cosas. Cómo debemos operar nosotros en nuestra vida cristiana. Aquí vemos que nosotros vamos a fracasar. Todos nosotros. Aquí no hay uno que no fracase. El hecho de que yo sea pastor no significa que yo no fracase. Yo también fracaso. ¿Qué creen ustedes que yo solamente tengo un don espiritual para enseñar la palabra de Dios? Pero también tengo la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que a veces yo mismo me asombro de lo que hago. Pero no quiere decir que lo quiero hacer. Y Pablo mismo también lo dice. Pablo, mi pobre de mí. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer hago. Menos mal que tenemos a Dios y la gracia de Dios para poder reingresar de nuevo a su plan a través del uso de la confesión de nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya estás regresado, estás acá arriba, ahora estás listo para conocer la palabra de Dios, para crecer espiritualmente y para producir las obras de bien divino. No las vas a producir aquí abajo. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad, que es la palabra de Dios. El plan ya está hecho. El plan no se va a cambiar. Nadie va a cambiar. Ese plan ha existido por miles de años. Ya casi 2000 años en la edad de la iglesia que esto está vigente para nosotros. Nosotros no vamos a cambiar lo que tenemos que hacer. Dios no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a Dios. Nosotros somos los cambiables. Dios es inmutable, incambiable. Tú no lo vas a cambiar a Él. Tú te vas a adaptar a Él. El motivo por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos a nosotros, para poder vivir la vida espiritual, para poder hacer las cosas a Dios y para tener la máxima felicidad aquí en la faz de la tierra. La máxima felicidad. Eso es lo que Él quiere para nosotros. No importa cómo hemos fracasado, ni los pecados que hemos cometido, todos nosotros en un momento de nuestra vida hemos cometido pecados que nos estremecen, que nos hacen decir, ojalá que nadie se enterara de lo que hice, o que nadie se entere de lo que hice. Y de paso, quiero que sepan, dentro de la iglesia, nosotros no estamos aquí para estar hablando de nuestros pecados, señoras y señores. Eso es privado entre tú y Dios. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer. Sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no podemos estar dándole a la demás persona y diciéndole nuestros pecados a otras personas. Porque lo que pasa es que vamos a sacarlos de comunión a ellos, porque van a empezar a juzgarte a ti. Y tú vas a exponer tu vida a las demás personas, y lo que va a suceder es que tu vida espiritual va a mermar, porque te vas a sentir juzgado, te vas a sentir perseguido por una persona. Cuando llega el momento, la persona, te recuerda, pero tú hiciste esto, y tú hiciste aquello, y tú hiciste aquello. ¿Y a ti qué te importa? Eso no es asunto tuyo, es asunto entre la persona y Dios. Como dijo David, contra ti y solo contra ti he pecado. Eso es muy importante, que nosotros tengamos nuestra vida espiritual. Eso no significa, pues, que no vas a tener una amistad bien fuerte y que tú con esta persona puedes hablar de estas cosas. Está bien. Si tú conoces una persona que tiene normas y principios, que no te va a meter el puñal en la espalda, pues órale, pues esos son muy raros. Esas amistades son bien raras. Pero existen. Pero el principio de esto que les estoy diciendo es que nosotros no venteamos los pecados que tenemos, porque todos nosotros pecamos. Lo que sí hacemos es confesar los pecados a Dios Padre Todopoderoso, que es el que nos puede perdonar. Y la otra cosa que hacemos es que si hemos ofendido a un hermano, y le hemos causado problemas, en privado, habla con tu hermano. Pídele disculpas a tu hermano. Enderezate con tu hermano. Pero es asunto privado de nuevo. Nosotros somos sacerdotes y no se puede violar nuestro sacerdocio. Si a ti te comienzan a hacer preguntas de lo que hiciste, cuáles son tus pecados, cuál fue tu vida, qué fue las cosas, y qué hoyo traes, eso es una violación de tu sacerdocio. Están violando tu sacerdocio espiritual. Va en contra de la palabra de Dios. Simplemente para poder ayudarte, para ver cómo estás. Eso es psicología humana. No se puede meter la psicología humana en las cosas divinas. Eso es, miren, en el posmodernismo existe ese problema. Que se infiltran las iglesias y entonces los pastores adaptan ese sistema para controlar a la congregación. Pero aquí nadie va a controlar a nadie. Miren, aquí, si tú amas a Dios, tú vas a venir a conocerlo. Si no amas a Dios, no lo vas a hacer. Ahora, si entras en un sistema en el cual te tienen que controlar usando psicología y psiquiatría y todo el rollo, o religión, estás metido en una religión. Eso es por amor que nosotros venimos a Él. Relación padre-hijo. Tú amas a tu padre porque lo amas, no porque te amenaza. Eso es lo que tenemos nosotros. Eso significa, de alguna forma, nosotros sabemos que la gracia lo cubre todo. Pero no se vayan a engañar a ustedes mismos. El pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, una persona va y roba. Es un pecado. No robarás, dice el Señor. Va y roba, lo agarra la policía. El robo que hizo fue demasiado fuerte, tuvo que hacer cosas y lo mandaron a la cárcel por 5 años. Se confesó los pecados. ¿Se los perdona Dios? Se los perdona. En el instante se los perdona. Pero las consecuencias de ese pecado continúan. Vas a estar en la cárcel. Vas a pagar tú. Y Dios no quiere que tú pases por esos problemas. El pecado tiene consecuencias y Dios no quiere que nosotros entremos en ninguna clase de pecado, porque el pecado a nosotros, el pecado quiere decir desobediencia. Tú estás desobedeciendo a tu padre y al desobedecerlo vas a tener el problema. Vas a tener esa recaída y vas a estar en problemas por mucho tiempo. Y Él lo que quiere es que tú hagas la voluntad de Él para que no te metas en líos. Y a medida que tú tomas decisiones correctas y una posición de fortaleza que es con la plenitud del Espíritu Santo, tú comienzas a cosechar las cosas que Dios preparó. Como estoy haciendo yo hoy, cosechando picadas como loco. Fíjense lo que pasa. Esto no significa que no haya daños ocurridos por nuestra desobediencia, pero el pecado en sí es perdonado y cubierto. Dios cubre los pecados en la sangre de Cristo. Ahora, puede que ahora tengan que sobrepasar las cosas más difíciles por haberlo hecho, pero el asunto es que ahora hay esperanza. Antes no tenías esperanza. Pero Él siempre te va a perdonar. 1 Juan 1:9 nos da el punto de partida para la recuperación. Tú no te puedes recuperar al estilo de la iglesia esta si tú no confiesas tus pecados. Si tu transgresión no es confesada, tú vas a permanecer en carnalidad, y en carnalidad tú no vas a poder avanzar. No vas a poder entender el plan de Dios, vas a estar en conflictos, vas a empezar a odiar, vas a empezar a tener rencor, vas a empezar a tener todo lo que propone el sistema. Vas a sentir miedo. Todas esas cosas son promulgadas por el sistema de Satanás. Si tú estás con Dios, no vas a tener miedo. Porque Dios te ha dado a ti un espíritu de ¿qué? Un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Si estás utilizando las cosas de Dios, estás circulando la palabra de Dios en tu corazón, estás lleno del Espíritu Santo, aquí, ¿quién garantiza todo eso? El Todopoderoso. Ahí está. ¿Qué más garantía queremos nosotros? El asunto es, pues, que nosotros tenemos a 1 Juan 1.9 como el punto de partida para la recuperación, y el hecho de confesar el pecado no quiere decir que nos hemos recuperado. Hay personas que dicen, bueno, yo peco, me confieso y ya. No, espérate un momento, eso no es la recuperación. Esa es la entrada para que tú puedas comenzar a conocer otra vez a Dios y crecer. Simplemente significa que Dios te ha perdonado, pero nosotros aún tenemos que pasar por el proceso de la recuperación, y esto implica caminar de nuevo por medio del Espíritu Santo, de permanecer en Cristo, de alimentarnos con la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, de restablecer esa disciplina espiritual que es necesaria para avanzar en la vida espiritual. Tú no vas a avanzar en la vida espiritual si no escuchas la palabra de Dios. No te engañes a ti mismo. Te engaña. Si quieres servir a Dios, conócelo. ¿Cómo lo vas a servir si no lo conoces? Conócelo, éntrale con toda tu alma. Señor mío, enséñame tu palabra, te quiero servir. Y tú verás si no te la va a enseñar. Y quítate de arriba la religión. La religión te destruye. La religión está inventada por el hombre para agradarse ante los ojos de Dios. ¿Oyeron eso? La religión es de Satanás. Satanás, él es el que se ha infiltrado en la iglesia. Él se infiltra en la iglesia para llevarse con él y causar estos estragos que hay en esta iglesia. Los estragos en Smirna son causados por Satanás y su organización y su sistema, que se trae a la gente aquí abajo para que la gente haga lo que él propone, haciendo el bien y haciendo... No hacen el mal porque ellos son buenos, pero lo está haciendo en la carne. El bien en la carne, ¿qué estás haciendo? Si tú eres hijo de Dios y estás haciendo el bien en la carne, ¿qué estás haciendo? Obras muertas, estás haciendo el plan de Satanás. Tú, tu padre, le estás diciendo, no, espérate un chico que voy a ayudar aquí a estos. Vas a pintar el mundo de blanco, vas a agarrar la brocha y estás dándole chaza de blanco. ¿Ah? Estás haciendo las cosas fuera del plan de Dios para tu vida. Para Dios no cuentan absolutamente nada, nada. Para ti cuentan mucho porque te estás llenando de aire caliente y te sientes que estás haciendo las cosas de Dios. Y estás recibiendo los aplausos de las demás personas. Y fulanito de tal fue, hizo tal y tal cosa, y menganito hizo tal cosa. Ante los ojos de los hombres, perfecto, pero ante los ojos de Dios, si lo estás haciendo en la carne, cuenta, ni papas. Porque si contara, entonces el plan de Dios no fuera perfecto. Todo lo que se produce para Dios tiene que ser en el Espíritu. Si no es en el Espíritu, estás haciendo las obras de la carne. Vamos a seguir, esto es, mire, todo eso que le estoy diciendo, este rollo que se trae, es el rollo que tienen estas personas en esta iglesia. Por eso le está diciendo, sé vigilante y confirma, arráigate en las cosas de Dios, en cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Señores, si nosotros permanecemos aquí, la luz no llega, esta es la oscuridad. Si tú pones una planta sin luz, ¿qué pasa? Se muere. Y si no le das agua, que es la palabra de Dios, se muere. Si tú no estás alimentando, llega así y desaparece. Eso es lo que le está diciendo Dios. Vamos a terminar aquí, pero hay mucho más. Tengo mucha información para ustedes. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das. Te permitimos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de conocer estas cosas que son tan importantes en nuestro diario caminar, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.